Esto es Noticias Mundo Real.
Leonardo Durán, integrante del órgano técnico del Comité de Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan.
Este fin de semana en la Sierra Norte de Puebla hubo dos grandes eventos. ¿Nos puedes hablar de ellos?
Sí, bueno, coincidió que el día 24 de abril, domingo, hubo dos asambleas en la sierra, bastante nutridas. Una fue en la comunidad de Toluca, en el municipio de Tezitlán. Ahí fue la 13ª asamblea del pueblo Mazahual. Y la otra fue en San Felipe Tepatlán, en la comunidad de Altica, donde estuvieron reunidos compañeros totonacos por defender el río Jajalpan. Estimamos que entre las dos asambleas debió haber como más de 6,000 personas en diferentes puntos al mismo tiempo reunidos y congregándose por defender la tierra.
¿Cuáles eran los puntos centrales en cada una de las reuniones y qué es lo que está provocando que se estén llevando estas reuniones tan masivas en la sierra?
La razón es por los proyectos extractivos que se tratan de imponer en la sierra, que ya tiene 4 años que se viene luchando contra ello. Y bueno, la razón de estas asambleas, la magnitud y la forma en cómo se hacen responde también a la magnitud, la intensidad de los proyectos de muerte que llamamos nosotros, proyectos extractivos, que pues son una buena proporción de hectáreas concesionadas a la minería. Hablamos de más de 160,000 hectáreas, más de 15 proyectos hidroeléctricos en las zonas medias y luego pues para abajo ya los proyectos de extracción de hidrocarburos. Fueron dos asambleas con dinámicas propias, distintas, pero que luchan por lo mismo. Una, la de Atoluca en Tezutlán, fue una asamblea que ya está muy estructurada, que se denomina la Asamblea del Pueblo Mazahual, o sea, el pueblo Mazahual indígena náhuatl. Primero de Cuetzalan y luego de sus alrededores vinieron a poco a poco organizarse en asambleas que son asambleas informativas y un poco resolutivas, son asambleas populares masivas, en donde se habla de básicamente de las acciones y de las cosas que hay que hacer para defender la tierra contra esos proyectos. Y a partir de estas asambleas es que se han estructurado varias estrategias, como el establecer una demanda de amparo, el emitir resolutivos a la Secretaría de Medio Ambiente de México para que no apruebe proyectos hidroeléctricos, el promover que los ayuntamientos locales, los municipios, promuevan actas de cabildo para declarar a sus municipios territorios libres de minería y de hidroeléctricas. Y en el caso de San Felipe Tepatlán, allá es concretamente la lucha que está dando el pueblo totonaco por defender el río Jajalpan contra una hidroeléctrica que está muy bueno, que está ya con toda la intención de establecerse y donde ya incluso están tratando de ingresar con obras preliminares y donde ya ha habido pues uso de la violencia para hacerlo, ¿no? Desde pues la criminalización de la protesta, compañeros que tienen demandas penales, o el amedrentamiento incluso con armas de fuego. Y bueno, esa fue otra, digamos, esa fue una asamblea muy concreta, ¿no? se llevó a cabo, pero lo trascendente de esto es que el hecho de que hayan sido, o sea, lo genuino, lo inédito de este momento fue que se llevaron dos asambleas simultáneas y los pueblos hermanados, ¿no? Esa es la parte que también habla de entonces de esto, de donde estos proyectos se enfrentan a un pueblo que está hermanado con un territorio bastante grande.
En estos 4 años, ¿cuáles los proyectos que han podido parar? Y en este momento, ¿cuál crees que son los puntos pues más alarmantes donde hay una intensidad por parte de las empresas que quieren imponer estos proyectos, ya sean mineros o de hidrocarburos o represas que pues también están ligados?
Bueno, en la sierra hasta el momento lo que son proyectos mineros y hidroeléctricos en su mayoría se han podido detener gracias a esta movilización social que sobre todo es popular y es comunitaria. No es un movimiento que no responda a una lógica de pueblo, ¿no? Más que de la estructura organizativa no viene más allá que no sea de las comunidades. Y bueno, las formas en cómo se han podido parar son de manera distinta, ¿no? Desde acciones legales, ¿no? Desde pues dar a conocer algunas de las cosas que van pasando En lo legal ha habido mucho avance, eso sí también, ¿no? Junto con la argumentación técnica de los efectos y los daños que podrían causar esos proyectos. Pero sobre todo la parte que ha permitido más la defensa de la tierra, pues ha sido la movilización social, que ha sido muy activa. Una movilización social, pues, de magnitudes importantes y que además se da en el territorio mismo. O sea, la mayor parte de los eventos, yo diría que en los últimos 4 años se ha venido desarrollando una dinámica de reuniones, de congregarse, de analizar en conjunto, que es muy intensa, muy álgida. Yo veo que cada semana, cada mes, constantemente la gente en los pueblos se reúne, y ha sido una de las cosas que ha permitido esta defensa articulada, ¿no? Este trabajo en común desde los pueblos, que no es necesariamente una cuestión estratégica, sino sobre todo eso, creo yo que es una cuestión de convicción, ¿no? Del pueblo. Y yo creo que ahora, hacia donde están andando los proyectos de muerte son en dos direcciones muy concretas. Una primera es el establecimiento de los, o la intención de establecer lo más pronto posible los proyectos hidroeléctricos. Estimo yo que esto es algo que requieren como necesario para los de otros proyectos, tanto por el caso de las mineras, las extracciones de hidrocarburos, ¿no? Es como generar fuente de abastecimiento de energía para esos proyectos y quizás también para proyectos industriales en otras zonas. Y ahí tienen como mucha prisa, le han tratado de avanzar mucho. Y la otra estrategia que están llevando a cabo es yo pienso que es una estrategia, pienso que no es una cuestión fortuita. En la región ha aumentado mucho la delincuencia, la criminalidad, el crimen, perdón, y mucho la presencia ya del crimen organizado, ¿no? Bandas y redes que, más allá del trasiego de la droga, yo lo que, o más allá del quitar los recursos económicos a la gente por vía del asalto, pienso que lo que está tratando de hacer es amedrentar a la población, generarle miedo. Y yo sí veo que hay un aumento muy fuerte y muy casual y muy coincidente con estas resistencias. Por decir un caso, el aumento en los asaltos, la delincuencia, curiosamente ha coincidido con que ya no han tenido otras formas de imponer los proyectos. Y yo creo que esta es una de las armas que están ocupando de manera velada y sin que sea claro y público, ¿no? Por eso yo lo digo más a nivel de hipótesis, ¿no? Pero creo que eso puede ser lo que están hacia donde que están queriendo avanzar ahora.
Ya por último, lo que está pasando en la Sierra Norte de Puebla, pues es algo muy generalizado, no solamente en México, sino en otros países. ¿Qué le dirías a los otros y otras que están también en defensa de su territorio en otras coordenadas?
Pues bueno, nosotros poco a poco hemos ido caminando en esta lucha por la tierra y hemos aprendido mucho de muchos movimientos sociales de México y de otras partes del mundo que nos han enseñado, pues con su experiencia, lo que han avanzado. Y yo creo que en el caso nuestro y quizás en todas los movimientos sociales, los aprendizajes se hacen en el andar, ¿no? Quizás una cosa que nosotros sí hemos tenido, bueno, creo que en la sierra ha habido como claridad entre las personas, es que el territorio se defiende en el territorio, ¿no? Es una primera cosa que hemos como entendido. No se va a resolver yendo a negociar o a exigir a otros lados donde no sea el territorio. Es importante, ¿no? Desde nuestro punto de vista, como que ha sido muy importante no perder de vista la necesidad de permanecer ahí y hacer la lucha ahí, sin dejar de lado la posibilidad de hacer otras acciones fuera del territorio, pero esas básicamente pues son acciones que coadyuvan, pero no las importantes. Si por muy mediatizado que pueda estar un fenómeno, por muchas mesas de discusión que pueda haber fuera del territorio, esto no va a funcionar, creo yo, o no va a suplir la gran necesidad de que la lucha sea en el territorio. Y pues la otra cosa que también creo que ha sido la característica de esto es que creo que sí nos hemos cuestionado seriamente si como pueblo vamos a permitir que esto suceda. Que no es una cuestión de un activismo digamos, a ciegas, ¿no? De estar contra proyectos extractivos, sino que en verdad la gente lo ha analizado. Y sí hemos puesto sobre la mesa la posibilidad de decir, bueno, ¿y si estamos realmente queriendo eso? Y la verdad es que la gente cuando ve pues cuando ve los efectos decide que no, y que no hay forma de que convivan con esos proyectos. No hay una minería sustentable, por ejemplo. O no podemos hablar de una hidroeléctrica de esas magnitudes, porque pues no son hidroeléctricas pequeñas, ¿no? No son pocas, son demasiadas, y decir que eso es energía limpia, ¿no? No estamos hablando de un pequeño sistemita para generar energía de una aldea, una comunidad. Estamos hablando de muchas hidroeléctricas que van a generar energía para industrias. Y a eso no se le puede llamar energía limpia. Entonces, por eso creo que los compañeros ha quedado muy claro que ese modelo no se puede aceptar. Y es por donde creo que se está transitando. ¿Y qué decirles a las demás personas? La verdad es que no tengo mucha idea qué sugerir. Solamente creo que lo único es no perder la esperanza. O sea, eso. Yo sí creo que cuando uno está en la lucha y las cosas se recrudecen, la desesperación llega muy rápido. Sí, nos podemos esperar, sobre todo cuando pasa el tiempo, cuando estamos cansados. Y yo creo que en esto lo único que me queda claro a veces, que siempre es que no hay que perder la esperanza, porque lo que estamos luchando pues es por un sueño, por un modo de vida que queremos seguir manteniendo y defendiendo. Y si esa esperanza sigue y esa realidad sigue, pues cada día podemos hacer cosas distintas.
Esto fue Noticias Mundo Real.